estimados hermanos, les saludo a todos cariñosamente y bendigo a Dios porque en su bondad nos ha concedido esta oportunidad de congregarnos en su casa de oración en este día santificado para rendirle culto, para unidos alabarle y ser edificados espiritualmente. Y le doy gracias por esta oportunidad que me concede de predicar el Evangelio. Como ya han escuchado, mi propósito era continuar viaje, pero tuve que detenerme aquí a pasar el sábado. Y dice la Escritura que todo obra para bien a los que a Dios aman. Entonces, considero que la voluntad de Dios ha sido esta, que aquí esté con ustedes en este día. Como la mayoría ya conoce, pasé varios días en México, en Jalapa, compartiendo allá con los hermanos en un seminario que yo considero muy importante, muy provechoso, y que ojalá en cada congregación donde sea posible se imite esto. Yo creo que sí es posible, con la ayuda de Dios, que se organicen estos tipos de cursillos, aunque sean breves, donde se imparta en una forma más, más profunda el conocimiento de la palabra de Dios, de nuestra doctrina y de otras materias que nos vienen bien aprender. Yo considero que este último seminario, para mi apreciación, estuvo muy superior al primero. El segundo no pude participar de él, no sé qué tan excelente haya sido, pero me siento muy contento con este último. Y aunque representa inconvenientes, incomodidades, el viajar tan lejos, pues yo me tengo por dichoso de haber ido y haber participado con los hermanos allí. Siempre que uno viaja, pues muchos hermanos encargan que demos saludos a los de otro lugar. Así pues sucedió cuando partí de aquí para allá, y así también cuando de allá venía de regreso. Pero no les puedo decir en particular fulano, ciclano, pero sí sé que varios hermanos de allá envían saludos a los de aquí, y en esto estoy cumpliendo con esa petición. Pues les quisiera hacer una pregunta. No sé si la respuesta sería el sentir de todos, pero ¿qué les gustaría? ¿Sobre qué les gustaría que yo predique? ¿Les gustaría un sermón bonito, halagador, animador, que realce nuestras virtudes, que cuente nuestros logros? ¿O prefieren en todo caso un sermón más sencillo, pero que no señale nuestras faltas para poderlas enmendar? ¿Qué prefieren? ¿Seguro? Entonces no se quejen. Pues yo me alegro que hayan escogido esta parte, porque la primera realmente yo no la sé hacer. Entonces, creo que necesitamos más que elogios, no críticas, porque hay críticas que destruyen, pero hay críticas constructivas que, cuando con amor nos señalan nuestras faltas, están contribuyendo a nuestra superación. Entonces no debemos caer ni en un extremo ni en el otro. Nuestras virtudes, que el Señor las vea. También los hombres, dice que debemos procurar que los hombres vean nuestras obras buenas para que glorifiquen a Dios. Pero fíjense, no para que nos glorifiquen a nosotros por nuestras buenas obras. sino que vean nuestras obras buenas para que por medio de ellas glorifiquen a Dios.
Amén.
Que en fin de cuentas debe ser nuestro propósito, la gloria de Dios. Pues la Escritura nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y no es que no podamos juzgar en absoluto, sino que comparando esta cita bíblica con otra que dice: no juzguéis según que parece más juzgar, justo juicio. Es decir, que no debemos juzgar a la ligera, o mayormente lo que no debemos hacer es pronunciar sentencia, juicio condenatorio sobre alguno, porque como también la Escritura nos dice, para su Señor está en pie o cae, que poderoso es el Señor para levantarle. Entonces, no seamos nosotros juzgadores del hermano o condenadores del hermano, pero sí observadores de cuáles son nuestros quizás puntos débiles y cómo podríamos fortalecernos en ese orden para poder ser más útiles en la obra de Dios. Si nos ponemos a contar los logros, las ventajas que nuestra iglesia ha alcanzado en los últimos años, yo creo que podemos contar varios. Seguro. Especialmente en la música y en el canto, creo que la iglesia se ha superado notablemente. Pero si nos fijamos en lo que es el celo misionero, en la dedicación a la predicación genuina, en esta búsqueda de las almas para convencer al mundo de pecado, para, aunque sea uno a uno, ir ganando almas para Cristo, haciendo que la iglesia aumente en número de fieles, yo creo que en esto quizás sí estamos descuidados, no nos hemos superado en esta parte. Aunque somos más en número que años atrás, en conjunto nuestra actividad misionera es menos que en años atrás. Entonces, yo creo que es necesario que superemos esto. Pero ¿cómo lograrlo? Predicando, amonestando, haciendo que la oficina, a través de circulares y de recomendaciones, nos pretenda obligar a esta parte. Creo que sí es bueno, pero lo importante es que cada uno de nosotros se llene de Dios para que con amor se dedique a la obra que Dios nos ha encomendado. Pero hay una realidad: nadie puede dar lo que no tiene. De la misma manera que nadie puede enseñar lo que él ignora, nadie puede dar lo que no tiene. Y nosotros podemos compartir con los pecadores o con los inconversos, podemos compartir lo que nosotros tenemos. Si tenemos ignorancia de la palabra de Dios, ¿cómo les vamos a enseñar? Si estamos envueltos en vanidades, ¿qué podrá hacer que ellos se sientan atraídos si ellos también están en ese ambiente? Pero si nosotros nos consagramos, si nos llenamos más de Dios, si la virtud de Dios se deja ver en nosotros, entonces sí, mucha gente verá algo distinto en nosotros y casi sin palabras les podemos ganar para Cristo. Entonces creo que la mayor necesidad que tenemos es de nosotros mismos estar preparados, nosotros mismos ser llenos de Dios, para que de esa manera podamos cumplir con la tarea que Él nos ha encomendado de ganar almas, para Cristo. Pero vamos a ver entre todos, cómo podemos lograrlo. Porque yo creo que todos tenemos ese deseo de ser más llenos de Dios, más llenos de Espíritu Santo, más consagrados, más espirituales. Todos sentimos ese deseo, pero no todos lo estamos procurando debidamente. Pues en estos días, hace poquitos días, yo desperté con, así tenía en mi mente, como se suele decir, repitiendo, martillando, parte de un himno que es muy conocido por todos. El coro de ese himno dice: ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Y por eso quise escoger esta escritura, donde nos dice el evangelista que cuando Jesús ya iba a nacer, sus padres no encontraron lugar para ellos en el mesón y tuvieron que acogerse a un lugar rústico o un lugar improvisado para que naciera el Rey de los cielos. Por esto el himno, haciendo referencia a esta escritura, dice que tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer. Y entonces dice el coro: ven a mi corazón, oh Cristo. Es decir que, como decimos en cánticos y en alabanzas, en predicaciones, queremos que el Señor nazca en nuestros corazones, crezca en nuestros corazones. Pero vamos a ver cómo esto es posible. Vamos a considerar qué tan grande o qué tan chiquito está el lugar de Cristo en nuestros corazones. Yo estaba conversando con algunos hermanos y les decía, les ponía un ejemplo que mayormente podrán entender algunos hermanos que conocen algo de plomería o fontanería. Y es con respecto a si conectamos una bomba de agua a una tubería para extraer agua de un pozo, de un estanque o algo por el estilo, la echamos a andar, hace que el agua fluya, ¿verdad? La bomba extrae el agua, la impulsa a través de la tubería y hace que salga a X distancia. Pero si la llave del grifo de salida se le cierra, ¿qué sucedería en este caso? ¿Cómo? Bueno, si se cierra, no sale por allá, pero ¿qué pasa aquí? ¿La bomba puede seguir metiendo agua en el tubo, en la tubería? No puede, a la vez que está lleno, no le cabe más, no puede meter más agua, se regresa hasta aquí, pero si se abre, el agua sale, entonces entra nueva. Si el tubo se vacía, se puede llenar. Si el tubo se mantiene lleno, no se puede llenar más. ¿Es así o no? Bueno, esa idea yo creo que es fácil de comprender. Pero hay otra, por ejemplo, si tenemos una caja, un barril, una bolsa, cualquier otra vasija. Digamos que nos vamos de viaje. Y entonces teníamos una maleta o beliz llena de muchas cosas, pero entonces la tenemos que ocupar para el viaje, para poner la ropa que queremos para el viaje que tenemos que hacer. Si esa maleta la tenemos llena de quizás de papeles viejos o de ropa ya medio desechada y queremos usarla en el viaje y llevar nuestra ropa buena, ¿qué tenemos que hacer primero? Vaciarla para poderla llenar, porque si está llena el otro no cabe. Si tenemos un barril, digamos, lleno de aserrín y entonces nos brindan frutas o cualquier otra cosa provechosa y queremos echarla en ese barril, ¿qué tenemos que hacer? Vaciarlo. Y si queremos llenar de mucha fruta, pues tenemos que vaciarlo todo para llenar el barril. Si queremos poquita fruta, pues le sacamos un poco de aserrín y dejamos un huequito nada más. Pues esto es real tanto como en el mundo material lo es en el mundo espiritual. Queremos que Jesús esté en nuestros corazones. Ven a mi corazón, oh Cristo. Pero ¿y qué si lo encuentra lleno de tantas cosas que no le permiten entrar? ¿O qué si hay, sí, preparamos un huequito para él, pero la mayor parte de nuestro depósito lo dejamos ocupado? Entonces el Señor podrá incómodamente ocupar un lugar muy reducido. Entonces, siendo así, no estaremos llenos de Él, y si no estamos llenos de Él, no podemos cumplir a cabalidad la misión que Él nos ha concedido, nos ha encomendado. Es necesario sacar todo aquello que no es útil, todo aquello que a Dios no agrada, sacarlo, pero no por un momentito de sacarlo, guardarlo para volverlo a meter, desecharlo totalmente para que el Señor llene nuestros corazones. ¿Y qué son las cosas que el mundo está tratando de meter en nosotros? Por distintas formas, pero mayormente por los ojos. Porque lo que entra por la vista pasa a la mente y sigue al corazón. Lo que vemos, en lo que miramos, en lo que fijamos la vista, en lo que nos entretenemos, en eso pensamos. Y en eso que pensamos continuamente, llegamos a sentir. Y a veces son cosas incompatibles con la presencia de Dios en nosotros. Y yo, entre otras cosas, estaba señalando a los hermanos la tendencia de algunos en cuanto a entretenerse ante la pantalla del televisor, porque el televisor en sí no es malo ni bueno, pero casi la totalidad de los programas que en él se presentan son malos, y aún los menos malos entretienen, hacen perder el tiempo que podríamos emplear en la oración, en el estudio de la palabra o en la predicación misma. Es un tiempo sin provecho. Pero no es tan solo el tiempo que perderíamos frente a la pantalla, sino que después, cuando nos retiramos, eso que estuvimos mirando sigue en nuestras mentes. Todas esas imágenes, esas escenas siguen entretenidas en nuestra mente, y eso hace casi que más daño que el tiempo que estuvimos presente ante la pantalla misma. Y especialmente, yo les decía, y quiero en esta parte repetirlo ante ustedes, que si hay muchas cosas nocivas en la televisión, creo que la de las peores están las telenovelas. Porque se han dado a presentar a lo que al vulgo le gusta, no lo que le conviene, sino lo que le gusta. Casi todas están llenas de escenas de inmoralidad, de traición y de intrigas y de cosas que, si en ellas nos fijamos, si en ellas pensamos, en ellas meditamos, eso aprendemos, y a la corta o a la larga eso vamos a hacer. Yo doy gracias a Dios que a mi esposa no le atrae, pero si nosotros fuéramos más joven y ella tuviera la tendencia a mirar telenovelas, creo que yo se lo prohibiría totalmente. Porque si ella se entretuviera en mirar lo que hacen esas, lo que se presenta en esas telenovelas, tendría miedo de que ella vaya a hacer lo mismo después conmigo. ¿Sí? Es la realidad. ¿Qué aprendemos? Lo que vemos. El que se fije en esas cosas, eso va a aprender y eso va a hacer. Y por otra parte, yo diría que las personas, y en esto no solamente las mujeres, hay hombres que tienen también esta tendencia, que tienen, que ya que, como que se crean ellos un hábito de ver estas cosas. Me parece a mí, y me perdona si juzgo mal, pero me parece a mí que es que les gusta el chisme. Porque hay quienes se deleitan en averiguar todos los problemas que tienen los del barrio. Lo que hizo fulanita, lo que hizo, lo que dejó de hacer, cómo le sucedió, y están siempre averiguando y siempre se entretienen en saber la vida ajena. Y eso no es agradable, eso no es propio de un siervo de Dios. Pero ya no bastándoles los del barrio, entonces quieren hacer lo que presentan en la pantalla, que son intrigas y problemas de esta isla, que aunque son ficticios, aunque es mentiroso todo eso, pero les entretiene, les gusta. Y esto no es propio de los siervos de Dios. Mayormente, porque además de lo negativo que es en sí, está llenando, se mete por los ojos y llena la mente, llena el corazón, y después, ¿qué dejan para Cristo? ¿Qué dejan para Él? Si está lleno de otras cosas, de otras vanidades, de otros pensamientos, de otras tendencias. Entonces, como el barril de aserrín y como el beliz lleno de trapos viejos, hay que vaciarlo para entonces llenarlo de Cristo. Por otra parte, hay quienes se ocupan demasiado de lo exterior y por lo general el que se ocupa extremadamente de adornarlo de afuera se despreocupa en cuanto a la parte de adentro. La persona que es bella interiormente no anda con tantos arreglos exteriores. La persona que se da cuenta que de por sí no es tan bella, entonces se esmera en cuestiones de afuera. Esto es por lo general. Y que si esa maleta o ese barril por fuera está adornadito, brilloso, pero por dentro está desaseado, está sucio, ¿podrá Cristo o podrá cualquier cosa buena meterse ahí? Que si nosotros estamos muy adornados, muy perfumados, vestidos costosos, lacitos y prendas y pinturitas y hasta gestos y cosas aprendidas, imitando a los que hacen todas esas cosas. Pero por dentro nos descuidamos. ¿Dónde se sentirá más a gusto el Señor? Habitando en nosotros, limpios por dentro. Limpios por fuera también, por supuesto. Limpios. Sí, pero limpios y adornados por dentro, o descuidados por dentro y muy adornados por fuera. ¿Cómo se sentirá mejor el Señor? Pues la Escritura nos dice: bienaventurados los de limpia piel, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de preciosas ropas, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los muy pintaditos, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo dice? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, si queremos que el Señor habite en nuestros corazones, y permanentemente ocupémonos en esto, de rodilla, en oración, en la lectura de la palabra, en la meditación, en el ejercicio, en la predicación del Evangelio, en la obediencia, a los mandamientos de la ley de Dios. En todo esto nosotros podemos superarnos espiritualmente y prepararnos para que Cristo habite en nosotros. Porque si hubiéramos pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Jesucristo la que nos limpia. Pero es absurdo quererse, por ejemplo, digamos que un carbonero se bañe antes de entrar a la carbonería. Es mejor que se bañe al salir de la carbonería. O cualquiera que tenga un oficio que le llene de polvo o algo, es mejor que se bañe después. Entonces, la sangre de Jesucristo nos limpia, pero no para que volvamos a revolcarnos en el pecado. Porque el pecado ensucia el corazón. Y otra de las cosas que yo le estaba señalando a los hermanos en estos días atrás es acerca de un hábito muy propio del mundo, muy propio de los inconversos, es muy propio de aquellos que no tienen temor de Dios, pero que nosotros, a veces, algunos de nosotros, fijándose en el mundo y en las costumbres del mundo, siguen las prácticas del mundo, y en esto me refiero a la mentira. Esto es casi una cosa muy... se ha hecho tan común que parece natural entre aquellos que no tienen temor de Dios. A veces sin necesidad alguna, casi que de vicio, dicen cosas que no son. ¿A quién se engañan? Pero cuando nos vemos en un aprieto, en una dificultad, en un apuro, y a través de una mentirita podemos salir, ¿lo solemos hacer? ¿O tenemos la firmeza de carácter para enfrentar nuestra responsabilidad, aunque nos dé vergüenza, aunque nos cueste unos dólares más, aunque nos cueste un poco más de trabajo, pero decir la verdad y siempre la verdad? ¿Qué disposición tenemos? Piense cada uno. Pues a veces, lamentablemente, hemos notado que algunos dentro de nosotros suelen decir sus mentiritas, y como que la dice uno de nosotros, es fácil imitar a ese de entre nosotros que la dice, y las decimos. Y luego queremos excusarnos diciendo que es una mentira piadosa, o que es una mentira blanca, como más se le suele de justificar algunas mentiras. ¿Cómo? No, que yo no recuerdo en la escritura haber leído una mentira de Abraham, porque cuando él habló de Sara como hermana es porque realmente era... Bueno, pero él no dijo, no es mi esposa. Él sencillamente dijo, es mi hermana, y eso no es mentira. Pero bien, aunque Abraham hubiese dicho mentira, ¿eso justificaría las nuestras? No. Y aunque cualquier evento de nosotros diga mentira, ¿eso justifica las nuestras? No. No. Porque parece que hay mentiras de distintos tamaños y de distintos colores. Porque si hay blanca, pues quizás la hay también negra o gris o pintadita, salpicada, ¿verdad? Pero la Escritura nos dice, hablando de la Nueva Jerusalén, hablando de los que guardan los mandamientos de Dios, dice, bienaventurados los que guardan 9 mandamientos, porque ellos entrarán por las puertas en la ciudad. ¿No? ¿Cómo es? Los que guardan sus mandamientos, que son muchos, pero que están resumidos en 10. Y dentro de esos 10 está ese no hablarás falso testimonio, que es lo mismo, mentira, lo que no es cierto, decir una cosa por otra. Entonces, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Incluye el no decir mentiras. Pero dice que ahí entrarán por las puertas en la ciudad los que guardan sus mandamientos, incluyendo ese. Pero afuera se quedarán unos cuantos. ¿Quiénes? Los perros, los hechiceros, los idólatras, maldicientes. Hay una lista de los que se quedarán afuera, cuya compañía de seguro que no será muy grata. Pero ahí, de los que no pueden entrar por las puertas en la ciudad y se quedan fuera con toda esa tipo de gente, dice, y algunos de los que dicen mentira. Todos los que dicen mentiras negras. Se quedan fuera todos los que dicen mentiras grandes. Entonces, si las hay de distintos tamaños y de distintos colores, ahí dice, está la palabra todos los que hacen y dicen mentiras. Hermanos, esto es un poco más serio de lo que quizás nosotros habíamos considerado. ¿Qué haríamos en la iglesia X cantidad de años? Pues cantando, alabando al Señor, reuniéndonos y con cierta esperanza de salvación, a veces entremezclada con duda, pero viviendo en las vanidades del mundo, llenando nuestros corazones de las vanidades del mundo, de las cosas no provechosas, cuando en primer lugar debe estar Cristo en nuestros corazones, Él, su palabra, lo puro, lo verdadero, lo noble, lo que es de buen nombre, y desechando todo aquello que a Él le desagrada, porque es imposible que el Señor more en templo sucio. Y si nuestro corazón está lleno de vanidades ilusorias, si está lleno de desobediencias, especialmente si en nuestro corazón está lleno de mentiras, Cristo ahí no entra. Entonces, para cantar este himno, ven a mi corazón, oh Cristo, para que podamos abrir a Él nuestro corazón, tenemos que vaciarlo totalmente de toda inmundicia, de toda suciedad. Pero no momentáneamente, porque puede ser que el que desocupa la maleta para ponerle ropa fina, ir de viaje, cuando regresa de viaje saca la ropa fina, le pone el ropero, le vuelve a llenar la maleta de trapos y de cosas indebidas. Y no debe ser así en nosotros. Hemos dejado muchas cosas. Dejamos muchas cosas cuando nos convertimos, cuando vinimos a la iglesia, cuando quisimos bautizarnos, cuando quisimos dedicar nuestras vidas. Pero con el transcurso del tiempo, algunas de esas cosas las estamos volviendo a recoger. Y estamos llenándonos de lo mismo que desechamos. Y el apóstol dijo, si las cosas que destruí vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pensemos en todo aquello que tuvimos que dejar para agradar a Dios y para que Él nos llenara. Y seguramente que tenemos que permanentemente dejarlas, renunciar a ellas, para que el Señor permanentemente habite en nosotros. Entonces, nuestra estatura espiritual dependerá del lugar que Cristo ocupe en nuestros corazones. Y nuestro éxito en la predicación del Evangelio y en el ganar almas para Jesucristo dependerá de nuestra estatura espiritual, de nuestra firmeza en la doctrina, de nuestra fe, de nuestra convicción, de nuestra consagración. Entonces, Dios nos ayude, hermanos, y sigamos cantando bonito. Sigamos creciendo en el aspecto musical, porque yo me gozo cada vez que veo especialmente a los jóvenes estudiando música. Esto a mí me agrada, no crean que yo estoy hablando esto como algo que no sé apreciar. Mis nietos, como es, se han dedicado a estudiar música y a mí me satisface. Y no solamente mis nietos, sino todos los hijos de la iglesia, para a mí me parece que es una de las cosas bonitas, interesantes, y que debemos nosotros tratar de que se mantenga y se supere. Que nuestra juventud se supere en la música para alabar a Dios, no para la música mundanal, para alabar a Dios. De igual manera, en el canto, que no, quizás hay algunos que cantan vanidosamente, hasta para competir quién lo hace mejor. Es posible, pero cuando se canta bien y con sinceridad para la gloria de Dios, yo creo que el nombre de Dios es glorificado en eso. Yo me siento contento de que nuestra iglesia se esté superando en esta parte, pero siento que estamos deficientes en la predicación y en el ganar almas, y quizás es porque estamos recogiendo cosas que ya habíamos desechado y estamos dejando muy poco sitio para que el Señor nos llene totalmente y se manifieste en nosotros para que podamos alcanzar a otras almas para Él. Entonces, Dios nos ayude, y ya ven que el mensaje no fue bonito, no fue halagador, fue un mensaje sencillo, un mensaje más bien de reprensión. Ustedes me lo pidieron, así que ahora no me lo pueden reprochar. Que el Señor nos bendiga y Él tome la gloria y la honra en mi deseo.